Yo soy cantante y guitarrista de la banda. Uh-huh. Soy el cantante y el guitarrista de la banda. Y tenemos otro guitarrista, un bajista y un baterista. O sea, somos cuatro. Es una formación un poco de rock, pero clásica, por decirlo de alguna manera. Pero el bajista también es muy buen saxofonista y a veces toca el saxo. Ajá. Con lo que le da una peculiaridad a la banda bastante chula.
Uh-huh. ¿Y ha hecho arreglos para algunos temas? Digo, obviamente que no puedes tocar al mismo tiempo y en vivo se complicaría, pero para los temas que están grabados, ¿hizo algunos arreglos con saxo?
En este último disco ha tocado no exactamente un saxo, sino una cosa que se llama EWI, que se llama Electronic Wind Instrument, que es como un instrumento soplado, es un saxo electrónico. Y los sintes que hay en el disco están hechos con ese instrumento. O sea, que no ha tocado el saxo per se, pero ha tocado algo que es muy, como, digamos, como un saxo electrónico, como un saxo sintetizador.
Mirá vos, qué interesante.
Pero a veces sí que hace...
Nunca lo vi, nunca lo escuché tampoco, capaz lo escuché en algún tema, en alguna banda, digo, pero nunca me di cuenta que era algo electrónico.
Sí, es algo electrónico.
Mirá vos. Bueno, hablemos un poco sobre la banda. ¿Cuántos años hace que están tocando? Bueno, si este es el primer disco que lanzan, ¿o tienen discos anteriores?
Sí, llevamos tocando desde hace 8 años, creo. He perdido un poco la cuenta, pero por ahí va. Tenemos 5 discos publicados. Uh-huh. Este último disco es el primero que hemos hecho en castellano, en español, porque antes cantábamos en inglés. Uh-huh. En un principio la banda perseguía como una sonoridad muy concreta y cantábamos en inglés. Pero en un momento dado, en el último disco, como somos una banda un poco que tiene un principio experimental, un poco iconoclasta, siempre como hemos estado, nos gusta un poco la miscelánea, ¿no? O sea, todo filtrado un poco por nuestras influencias, más que por las tendencias. Uh-huh. Y nos relacionamos con las tendencias, pero de una manera a veces irónica, o de una manera a veces nos damos la mano. Luego escuchamos, también tenemos como influencia gran parte de las músicas que nos gustan. Entonces la banda tiene un estilo un poco ecléctico o filtrado un poco por nuestras sensibilidades, y habíamos probado muchas formas de producción, unas más crudas, otras más cristalinas, otras más relacionadas con la electrónica, y llegó un punto en el que yo pensé, soy el que lleva las canciones, luego los demás las terminamos de componer en el ensayo. Uh-huh. Dije, ¿por qué no para no repetirnos? Yo tenía miedo de repetirnos, cambiamos a castellano y así la producción vira y hacia otro, en otra dirección, y tiene otro tipo de sonoridad, porque cuando cambias de idioma cambia la sonoridad.
Sí, claro.
Y probamos, llevó unos temas y las canciones les gustaron mucho a la banda, y la verdad es que funcionó muy bien, y cuando grabamos salimos muy contentos del estudio y dijimos, bueno, pues este es un buen camino por ahora. Y muy bien, este fue el primer disco que hicimos en castellano, y ahora estamos de hecho grabando nuevos temas y seguimos la estela de este último.
Sabes que es bastante osado y se nota que son bastante innovadores, porque por lo general las bandas, por lo menos lo que tenemos acá en Argentina, no buscan cambiar el sonido, no buscan innovar. O sea, lo que funciona, a ver, nos conformamos de tal forma. ¿Funciona? ¿El primer disco funcionó? Bueno, el segundo va a ser muy parecido en cuanto a sonido. Ustedes no, ustedes tienen esa, sí, esa necesidad de búsqueda de sonidos nuevos y de cambiar.
Sí, yo creo que es una de las... O sea, en un principio la banda nació como consecuencia de ese principio. Nosotros queríamos hacer la música que nos gustaba a pesar de... Pero queríamos hacer una música que también comunicase, no una música aislada, que fuera nuestra, introspectiva, y que no comunicase. Intentamos hacer que canciones, componemos canciones, y la canción se tiene que sostener solo con guitarra y voz antes de meternos a trabajarla toda la banda. Ajá. Y la canción de por sí ya es algo que comunica popularmente ideas, sensaciones, emociones. Entonces hemos utilizado un poco este sistema de conseguir canciones y luego llevarlas a los sonidos que nos gustan a nosotros. Uh-huh. Para poder, digamos, desestabilizar la balanza en el lugar en el que a nosotros nos interesa, que es decir, que hacer el sonido que nosotros queramos en el momento que queramos, sin tener ningún tipo de restricción, porque las tendencias tienen esta esta función un poco restrictora, ¿no? De decir, hasta aquí llegas, hasta aquí no llegas si quieres sonar en una playlist, que sí. Es un poco lo que condiciona, que es un poco lo que comentabas tú, que no solo pasa en Argentina, creo que es algo global, en España pasa exactamente igual. Y de hecho en España se nos conoce un poco como, no sé, un crítico musical nos dio un poco el nombre de género de rock iconoclasta. Bien. Y nos hizo gracia y tiene cierta medida razón, porque sí que es verdad que las canciones son canciones y son muy muy fácilmente identificables y que intentamos que tengan cierto nivel de emotividad para que el público las haga suyas, pero sí que es verdad que a nivel sonoro nos interesa la aproximación que nos interesa y es las influencias que tenemos y en cierta medida como aproximarnos desde el rock es una actitud, una forma de tocar, una energía que a nosotros nos interesa, que no creemos que es lo definitivo ni lo mejor, sino simplemente es lo nuestro.
¿Cómo, mira, tocaste el tema del rock y te quería preguntar exactamente eso, ¿cómo se vive en España hoy por hoy el género? Digo, ¿está siendo escuchado? ¿Está olvidado? Acá, viste, algunos en Argentina hablan del rock como si fuese el nuevo tango, como una música que escuchamos los viejos, ¿no? ¿Es un poco así en España o no? ¿Todavía sigue vigente?
Sí, a ver, yo creo que vivimos en un momento en el que la urbana, por decirlo de alguna manera, se ha hecho con el sonido de la gente, ¿no? El sonido popular, y eso creo que es algo también global, ¿no? La cuestión sonora, ¿no? Pero independientemente creo que todos son modas, ¿no? Quiero decir, si te gusta la música y te gusta, a mí me gusta toda la música, honestamente, me gusta la electrónica, me gusta el rock, me gusta el funk, el soul, los ritmos latinos, pero si miras a lo largo de la historia apareció Kraftwerk y el rock había muerto. Aparecieron bandas durante los finales de los 90 haciendo electrónica, ya sea Chemical Brothers, ya sea lo que el rock había muerto, pero de repente aparecían siempre, tiempo después de eso aparecían otra vez músicas crudas, porque todo es como una balanza en el fondo, cuando sí. Algo se satura y el mercado tiende a saturar las cosas, sí. Y cuando el mercado satura, de repente aparecerá un nano que dirá, ¡buah, esto es la panacea! Y ese será el rock. Y claro. Volverá a coger una guitarra y tocará crudo y habrá una reivindicación de esa crudeza, ¿no? En cierta medida. Sí. Pero bueno, es que pasa siempre. Y claro que sí. Yo creo que son momentos, sí, es igual que aquí.
Es verdad, yo hace un tiempo hacía un paralelismo de lo que pasa con el rock y lo que pasa con la radio, ¿no? Como medio de comunicación, que son los dos géneros que nos tocan a nosotros. De esto de que cada vez que aparece una nueva tecnología le dice a la radio, mirá que te estás terminando, y la radio se adapta, sí. Siempre de alguna forma a través de la tele, por ejemplo, se hicieron programas de radio, a través de streaming se hacen programas de radio y demás, y se adapta, usa un poco las nuevas tecnologías y se vuelve a relanzar. Con el rock, claro. Mi sensación es que pasa exactamente lo mismo acá en Argentina, por ejemplo. Total. Cuando aparecen géneros o aparecieron géneros ahora, por ejemplo el trap o en su momento la cumbia y demás, el rock los adopta un poco, ¿no? Los incluye, claro. Grabamos un tema juntos y después seguimos haciendo rock, ¿no? Una cosa así.
Y con toda lógica, yo creo que es lógico eso que estás diciendo totalmente. Y creo que sí que es verdad que a veces también, así como a las personas que pertenecemos, yo que sé, a la cultura del rock o a la radio o al tal... es verdad que tenemos también una tradición que muchas veces cuidas y atiendes y tal. También es verdad que somos nosotros muchas veces los que pontificamos y decimos el rock ha muerto, o el rock, los titulares, y al final es un titular, no tiene más vigencia. Exacto. Muchas veces lo que pasa es que a la gente le gustan las grandes emociones, las grandes cosas, el rock ha muerto, esto es tal, pero luego sí. Te das cuenta de que todo es cuestión de tendencias.
Claro.
Y creo que el rock ahora mismo está donde tiene que estar, que siempre ha sido. Una amiga mía, Maika Makowski, siempre me dice, una cantante muy guay de aquí de España, siempre me dice, el rock está donde tiene que estar, en las trincheras. Y tiene algo de razón, uh-huh. Porque el rock cuando más energía tiene y más autenticidad tiene es cuando está en las trincheras, tío.
Exactamente.
Y es lo que hay.
Exactamente. Bueno, ¿y cómo viene para la banda, digo, las próximas fechas? Digo, ¿tienen fechas estipuladas? Para ir a tocar, digo, en algún lugar en España o en algún otro país.
Sí, acabamos de terminar una gira que hemos girado por todo el país, pero volveremos en breve a tocar. Lo que pasa es que ahora mismo estamos grabando material nuevo, entonces estamos metidos un poco en producción, pero tenemos por los sueldos. Por ejemplo, tocamos en Valencia, que es nuestra ciudad, este viernes. También tocaremos en Madrid, tocaremos por varias salas de España, o sea que bien, esporádicamente, pero girar yo creo que hasta el verano o por ahí no volveremos a salir muy fuerte porque estamos de producción y siempre es como un desgaste muy cañero. Cuando estás en producción estás encerrado y estás pensando en cómo tiene que ir la cosa y negociando siempre cosas, es un poco complicado.
Lo que te voy a preguntar...
Ya te digo que esporádicamente...
Sí, 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 decime.
Dime, dime.
No, te decía que,
no, no, dime,
que,
dime, dime,
que sí, en el imaginario, por lo menos argentino, que viste que Argentina es muy grande en cuanto a territorio, y capaz España no, en el imaginario nuestro está que, bueno, si estás en España, te cruzas una frontera y vas a tocar otro país, ¿no? Estás ahí nomás de todo. ¿Es un poco así o no? Es bastante cerrado, digamos, en cuanto a lo cultural. Es difícil entrar a otro país.
Uf. Tú ya sabes que cuando generalizas, normalmente tiendes a equivocarte porque generalizar es complicado, que es útil siempre sacar estereotipos, ¿no? Porque te ayuda a colocarte, a situarte en el mundo, a ver tu posición en las elecciones que tomas. Hago música, hago radio, soy, electricista, lo que sea, te ayuda. Pero luego lo que es la cuestión real no es tan el estereotipo. Yo creo que en España, como en todos los países, lo que es el mainstream tiende un poco a ser muy endogámico, porque es un negocio.
Claro.
Y los negocios son endogámicos. Por mucho que muchas veces alguien te tienda a decir, ¡guau, tal! No es por hacer una crítica política, pero en cierta medida el motor del capitalismo es el control, en cierta medida, del mercado.
Claro.
Y claro, cuanto más endogámico, más cerrado está, más de ellos es, pues mejor va a ir, ¿no? Entonces tiene esta cuestión, ¿no? Que no es, yo no estoy diciendo que sea ni bueno ni malo. Yo, en cierta medida, soy un artista independiente y me siento orgulloso de ello, en cierta medida. Uh-huh. A pesar de que, claro, que me gustaría tener acceso a los medios de difusión.
Claro,
y sí. a muchísimas más personas. Esto es cuando te dicen a ti, no seas hipócrita porque te gustaría llegar a más gente. Pues claro que nos gustaría a todos llamar a muchísima gente. No es tonto, lo que pasa es que sí que hay, por cuestiones que cada uno elige en la vida, hay momentos en los que prefieres volar no tan alto, pero solo, entiéndeme, ¿sabes? Es como, es una elección que tú tomas, es decir, yo tomo la decisión de tener libertad en cierta medida.
Entiendo.
Y es esto, a pesar de que luego también me relaciono con todos los promotores y hago todas las cosas como todo el mundo, que es lo que hay. Pero en España es cerrado, sí, claro. Yo creo que es cerrado. No sé cómo es la situación en Argentina, pero en España los géneros musicales están muy, muy, muy definidos.
Mira,
¿quieres entrar en una play?
Sí, en Argentina, pasa exactamente lo mismo. Lo que pasa es que tenemos en el interior del país, vos te salís de la ciudad de Buenos Aires y tenés muchísimas, por ejemplo, fiestas patronales, fiestas de los pueblos, claro, que convocan a bandas. Entonces tenés desde Ushuaia a La Quiaca, que son los dos puntos, los extremos norte y sur de Argentina, tenés centenares de fiestas patronales que convocan a bandas. Entonces, capaz eso hace que dentro del mismo país puedan circular un montón de bandas. Te preguntaba lo del tamaño del territorio por eso, ¿no? Porque yo nunca fui a Europa, pero los conocidos que tengo que fueron a Europa, bueno, iban a España de vacaciones y se cruzaban a todos los países limítrofes o un poco más con un tren. Entonces estaban ahí nomás de, como nosotros con Uruguay, por ejemplo, ¿no? Estás ahí nomás de otros países, de otras culturas.
Mira, yo te voy a decir lo que yo pienso a nivel honesto de lo que son, por ejemplo, las cuestiones de la cultura, del rock, etcétera, etcétera. Yo, a mí, en la aproximación hay bandas españolas que me gustan mucho, pero no es mi gusto principal. De hecho, por ejemplo, una cosa que me gusta de las bandas argentinas que he escuchado, voy a ponerla ahí, voy a hablar de la deidad, ¿vale? Voy a hablar de una de los dioses de... Por ejemplo, Charly García, ¿vale? Una figura así es impensable en España en cierta medida, porque su figura sobrepasa, su personalidad sobrepasa el género, ¿vale? Uh-huh. Eso es mucho más difícil en España que pase. Una figura así es muy difícil, tío. Y eso, para mí, de hecho, muchas veces nos dicen, hostia, parecéis una banda argentina, y para mí es un orgullo, para mí. Porque entiendo que en lo que me están intentando decir es que nuestro carácter sobrepasa al género, ¿me entiendes?
Sí, totalmente. Totalmente.
Y para mí eso es un honor. Entiéndeme, en ese sentido, eso que estabas diciendo lo entiendo perfectamente y creo que tienes toda la razón.
Uh-huh. Imagino ahora, igual mientras estamos hablando, que la barrera idiomática o dialéctica debe ser difícil. Por ejemplo, yo miraba una serie española que se llama Merlí, no sé, seguramente la conoces.
Sí, muy famosa, sí.
Que es de Cataluña y, bueno, fue traducida también al español, al castellano, en realidad.
Al castellano, sí, al español, sí, sí.
Pero me imagino que entrar, o sea, esa serie o música de Cataluña, entrar al resto de España o a algún otro país debe ser muy difícil por la barrera idiomática, primero.
A ver, sí, total. Aún así, bandas. Yo es que soy de Valencia y soy valenciano. O sea, aquí hablamos valenciano también, que es catalán. Aquí se habla catalán en esta zona. Uh-huh. Todo lo que es la zona del Mediterráneo, hay una parte que son la comunidad valenciana y Cataluña se habla valenciano. Entonces, para nosotros, yo consumo música en valenciano y hay cosas que me gustan en catalán y hay cosas que me gustan mucho. Pero sí que es verdad que además está una cuestión que a veces ya sabes cómo funcionan las regiones y la política muchas veces, ¿no? Sí. Que hay unas enemistades de estas que, sí, no sé, que vienen de lugares comunes y de que todo el mundo sabemos, pero muchas veces dices, esto es una tontería absoluta que se mantenga, pero se mantienen. Y es lo que hay, son las rivalidades. Creo que a veces eso hace que salga menos la música de Cataluña que realmente la barrera idiomática, a pesar de que hay bandas, tío, como por ejemplo en la historia, como Manel, no sé si os suena,
no,
que cantan en catalán, tío, y la petaron en España, tío, uh-huh, siendo de los 40 principales número uno. Y era una banda que además que hacía música muy interesante, tío. No era una banda sin personalidad, ¿me entiendes?
Sí,
era una,
sí,
banda interesante.
Sí,
y es curioso a veces encontrarte con este tipo de cosas.
Uh-huh. Totalmente. Bueno, Juanma, contanos cómo pueden encontrar a la banda tanto en redes sociales, si tienen página web, si están en Spotify, en YouTube Music, todas las formas de contacto que tengan.
Estamos en todas las plataformas, Instagram, TikTok, Spotify, y el nombre de la banda es Johnny Vicero, que es JohnnyVzero. Johnny Vicero. El nombre viene de un tema clásico de Chuck Berry, que es Johnny B. Good.
Sí, claro.
Entonces, el nombre de la banda viene de una historia, de hecho, del principio iconoclasta del que te hablaba. Nosotros pensamos en los años 50, Chuck Berry cantó a una generación. Yo ni sé, bueno, y ahora con las redes sociales y todo te digan, Johnny, no existas, ¿no? Porque te tomas tan complicado y tan loco que te dicen Johnny Cero, ¿no? Johnny Vicero. De ahí viene el nombre de la banda. Claro. Entonces es como lo escribe Johnny B. Good, es JohnnyB y cero en inglés, Zero.
Bien, perfecto. Bueno, Juanma, muchísimas gracias por la comunicación. Estamos en contacto para nuevos lanzamientos, lo que necesiten o quieran difundir.
Claro.
Acá cuenta con la radio para lo que necesiten.
Perfecto, muchas gracias por tenernos. Es un placer y un honor.
No, por favor, el honor, la verdad que es nuestro. Te despido con fotógrafo, ¿te parece?
Perfecto, muy, muy bien, me parece temazo.
Te mando un abrazo, gracias, Juanma. Gracias, chau.
Un abrazo fuerte.